En VLN Radio 105.7 y VLNradio.cl estamos presentando la primera edición de Sala de Prensa. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Hoy entra en vigencia la ley 40 horas para todos los trabajadores de Chile. La disminución se va a implementar en forma gradual en un plazo de 4 años. Peligrosos delincuentes armados asaltan agrícola de Teno. Carabinero de Morsa no pudo asistir o contratar al hecho porque no tienen un carro policial. Al rojo vivo está la disputa entre socialistas y radicales por emplazamiento de senadora Bodanovich a Seremi de Obras Públicas por baja ejecución presupuestaria en la región del Maule. Advierten a CGE por peligro de desplome de 4 postes de energía eléctrica en el ingreso norte a Curicó por la avenida Alessandri. Y candidato a la alcaldía Celso Morales llama a brindar masivo respaldo a carabineros a pocas horas de nuevo aniversario institucional.
Siempre atentos, siempre en la noticia. Sala de Prensa por VLN.
Son las 8:02.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias. Ya comienza Sala de Prensa en este segundo bloque, en este día viernes, el 26 de abril de 2024. El cielo despejado a esta hora sobre la ciudad de Curicó. Les dejo nuestro contacto del WhatsApp. Si algo pasa en este bloque informativo hasta las 9, por favor tenga la gentileza, como siempre, de avisarnos. Todo, por favor, al más 569-9077-6038. Puede enviarnos fotografías, videos, textos, comentarios, lo que usted desee. Más 569-9077-6038, nuestro número directo del WhatsApp a las noticias de Sala de Prensa de Vivimos la Noticia Radio.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó. Nacional.
Y pongan atención, empleadores y también trabajadores, porque este día viernes 26 de abril comienza a regir la primera etapa de la ley 40 horas, por lo que las empresas deben obligatoriamente reducir la jornada de trabajo en una hora, de 45 a 44 horas semanales sin descuento salarial. La disminución se va a implementar de forma gradual en un plazo de 4 años. Así, el día 26 de abril del año 2026 se llegará a 42 horas semanales y en la misma fecha, pero del año 2028, se alcanzarán las 40 horas semanales. Así lo explicó el director nacional del trabajo, Pablo Centeno.
Dejar claro que la reducción que estaba siendo discutida, ¿cierto?, las dudas respecto a si era posible en una jornada de 5 días reducir 12 minutos al día, hemos aclarado que no es posible según el espíritu de la ley, según una interpretación armónica de la ley de reducción de la jornada laboral, señalando que cuando estamos hablando de una jornada semanal de lunes a viernes, este 26 de abril a lo menos tiene que reducirse en una hora al día. Los detalles, por cierto, las argumentaciones jurídicas, vamos a publicar este dictamen ahora en la página web de la Dirección del Trabajo. El día de ayer, además, hemos lanzado un micrositio sobre las 40 horas en nuestra página para entregar toda la información, todas las dudas, así que esperamos, cierto, que este dictamen permita aclarar y tener una buena implementación. Esto, por cierto, puede ser fiscalizable y eventualmente, si hay denuncias, vamos a tomar esas denuncias, vamos a hacer las fiscalizaciones y vamos a, evidentemente, aplicar las sanciones que correspondan, porque queremos que esto sea una realidad bien implementada en todas las empresas del país y que los trabajadores y trabajadoras tengan efectivamente la hora de descanso adicional.
A su vez, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, recordó que el nuevo marco legal no modifica el tema de las horas de colación para los trabajadores.
La ley tiene un objetivo claro y es tener más tiempo. Y por tanto, no vale hacer distintos tipos de figuras que lo que hagan es descontar tiempo por un lado y sumar tiempo por el otro. Por tanto, el régimen al que está adscrita la hora de colación hoy día en los contratos sigue tal cual. No lo modifica la ley de las 40 horas. Y la Dirección del Trabajo seguramente en los próximos días también va a volver a ratificar este criterio. La ley no modifica la hora de colación, lo que hace reducir la jornada laboral.
La secretaria de Estado también explicó cuál o sobre cuál será el día de la semana en que se reducirá en una hora la jornada laboral.
Eso queda primero sujeto al común acuerdo de las partes, es decir, trabajadores y empleadores, y si están organizados, por supuesto, sindicato con la empresa. Sin perjuicio de aquello, si no hay acuerdo, lo que puede hacer el empleador, ¿cierto?, es reducir la jornada, y la orientación que la ley establece es que esa reducción es una hora en una jornada de lunes a viernes.
El nuevo marco legal es mucho más amplio, ya que contempla una serie de otras modificaciones y medidas. Y una de las innovaciones más importantes que se aprobaron en esta ley es que se incorpora el derecho para los trabajadores que son madres, padres o cuidadores de niños de hasta 12 años de adecuar la jornada laboral con bandas horarias. Lo anterior significa que podrán anticipar o bien retrasar hasta en una hora el comienzo de sus funciones, lo que va a determinar también el horario de salida al final de la jornada laboral. Por ejemplo, si un trabajador ingresa por contrato a las 9 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, podrá adelantar el ingreso a las 8 de la mañana y retirarse a las 4, o bien retrasar la entrada a las 10 de la mañana y salir finalmente a las 6 de la tarde. Sobre la materia, el Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región del Maule, representado en el cargo por Maribel Torrealba, tras destacar la reducción de la jornada laboral por parte del Gobierno de Chile, valoró en particular el derecho que tendrán ahora los trabajadores padres, madres o cuidadores de niños de hasta 12 años de edad.
La reducción de la jornada laboral es un logro muy importante que nos permite como sociedad mejorar la calidad de vida de las personas y de sus familias. Esta iniciativa genera un impacto concreto en la posibilidad de disfrutar de más tiempo en familia, para los afectos y para las labores del cuidado. Con ello también transitamos en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en ese contexto la conciliación de trabajo y familia contempla banda horaria de padres, madres y personas que tengan al cuidado personal a niños, niñas de hasta 12 años y le otorga el derecho de una banda de 2 horas donde podrán anticipar o retrasar en 1 hora su jornada de trabajo. Esta es una de las medidas que contempla la ley y que viene principalmente a fortalecer el acompañamiento de padres, madres y cuidadores en las diversas actividades, tanto escolares como de desarrollo personal de nuestros niños y adolescentes.
Y ante el incumplimiento de la nueva ley que comienza a regir a contar de este día viernes, los afectados pueden desarrollar un reclamo en la Inspección del Trabajo, bien demandar directamente ante los tribunales del trabajo, lo anterior de forma totalmente confidencial, si así lo decía el denunciante. Todas las personas que deseen tener más información respecto a la ley 40 horas pueden encontrarla en el sitio web en www.mintrap.gov.cl.
Policial.
Y ahora con sala de prensa nos vamos a la página policial. En Teno, 4 peligrosos delincuentes armados asaltaron la noche de este jueves a la empresa agrícola Rayantue, ubicada en el sector de San Guillermo de Morsa, comuna de Teno. El hecho ocurrió a las 20 horas y 30 minutos cuando los asaltantes llegaron al predio y tras atacar brutalmente al guardia nocturno de ese recinto, procedieron a robar una cantidad indeterminada de fertilizantes desde una bodega. Se conoció además que los peligrosos delincuentes que estaban armados habían dado muerte a un perro guardián del mismo recinto agrícola. Lamentablemente mataron al perrito de ese lugar. De acuerdo a informes preliminares provenientes del sitio del suceso, carabinero del retén de Morsa no pudo concurrir hasta la agrícola mencionada para constatar el delito y tomar el procedimiento de rigor, ya que no cuentan en estos momentos con un carro policial. Por lo anterior se determinó la concurrencia de carabineros del retén La Puerta, quienes sí tomaron los antecedentes del hecho delictual. Vecinos del sector San Guillermo de Morsa aseguraron que en el último tiempo han aumentado considerablemente los robos de pesticidas en fondo y predios de la zona precordillerana de la comuna de Teno. En otro procedimiento policial distinto, en hora de esta madrugada, carabineros de Teno ha detenido a personas, a delincuentes, por delito de tráfico de drogas y también por porte ilegal de municiones. Estos detenidos pasarán esta mañana al control de la detención ante el Tribunal de Garantía acá en Curicó.
Policial.
Y ayer en la tarde, un accidente de tránsito cerca de Villa Prat. Una violenta colisión entre 2 vehículos livianos dejó 3 personas heridas de consideración en la ruta K16 frente a la subestación de transmisión eléctrica ubicada en la localidad de Villa Prat, muy cerca del cruce San Rafael, comuna de Sagrada Familia. Hasta ese lugar llegaron organismos de emergencia, quienes desarrollaron las primeras atenciones a las personas que estaban lesionadas producto del accidente. Uno de ellos fue una mujer, quien debió ser inmovilizada por parte del personal médico y posteriormente trasladada en ambulancia hasta el CEFAN de Villa Prat. En tanto, los vehículos involucrados producto del impacto quedaron muy distantes uno del otro, resultando con serios daños en su estructura.
Son las 8:09.
Policial.
Y un insólito caso se generó en las últimas horas en Los Niches, de madrugada, cuando carabineros, en un patrullaje rutinario, encontró a una persona durmiendo al interior de un vehículo que estaba estacionado a un costado de la vía y que además el conductor estaba portando un chaleco antibalas. Imagínese. Ante esta tan extraña situación y al momento de desarrollar la respectiva fiscalización de ese conductor, además se encontró con 2 armas de fuego. Una de las armas corresponde a una pistola marca Sig Sauer, modelo Full Medium, P250, sin registro. Además, en un banano se halló un revólver marca Taurus, modelo 38. Además, distintos proyectiles balísticos de 38 y 27 calibres y además 9 milímetros. Una de las armas tenía encargo vigente por robo desde la comuna del Bosque en la región metropolitana. Por instrucción del fiscal de turno, este sujeto, armado, y que además tenía puesto un chaleco antibalas, ya pasó al control de detención. Lo explica el mayor de carabineros, Juan Díaz, que es el comisario Carabineros Curicó.
Personal de carabineros del retén Los Niches, durante la madrugada, sorprendió a un individuo que se encontraba estacionado a un costado de la ruta, los cuales procedieron a fiscalizarlo, donde se percataron que el sujeto mantenía un chaleco antibalas y mantenía además un armamento que mantenía en cargo por robo, procediendo a la detención de este sujeto por parte de Carabineros.
Curicó y la provincia se informa con VLN Radio. Nacional.
De visita en nuestro país, la ministra de Seguridad de Argentina asumió compromiso de agilizar retorno a Chile del asesino del senador Jaime Guzmán. Con la frase, Argentina no va a ser la tierra que mantenga asesinos, la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, se comprometió a agilizar el retorno a nuestro país de Galvarino Apablaza, quien se encontraba como refugiado político en el vecino país. Hay que recordar que el Galvarino Apablaza es un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien está acusado de ser el autor del asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador del Partido Unión Demócrata Independiente UDI en el año 1983. También se le atribuye el secuestro de Christian Edwards, cuando era presidente de la División de Servicios Noticiosos del New York Times y vicepresidente también del diario El Mercurio. Luego de ambos delitos, ocurrió en el año 1991, Apablaza huyó a Cuba para luego trasladarse en el año 1994 a Argentina. No obstante, tras la solicitud de extradición desde Chile, la exmandataria Cristina Fernández le otorgó la calidad de refugiado político, por lo que se negó la petición de la justicia chilena. Al respecto, la ministra Bullrich aseguró que como gobierno argentino activaron el caso de Apablaza con la justicia, según señaló en entrevista con CNN Chile.
Creemos que es justo que Argentina no solamente le haya sacado el refugio de manera administrativa, sino que la justicia también hable y termine de cerrar un caso que está claro que no es un caso de un refugio por persecución política, sino por haber cometido asesinatos. Así que Argentina no va a ser tierra que mantenga asesinos. Estamos acelerando y pidiéndole a la justicia que acelere los tiempos para resolver el caso.
En este sentido, Patricia Bullrich apuntó a que buscan que Galvarino Apablaza esté lo antes posible aquí en nuestro país.
Esa es la decisión de nuestro gobierno, esa es la decisión que hemos tomado y estamos en conversaciones con la justicia para que esto no sea eterno.
Asimismo, la autoridad argentina explicó que el tema está fundamentalmente en manos de la justicia, ahora que el asesino de Jaime Guzmán, Galvarino Apablaza, ya no tiene calidad de refugiado político en territorio argentino.
Él tenía esa calidad de refugiado, se le había dado, desde nuestro punto de vista, mal dada, es decir, fue más bien una manera ideológica de responder a un problema de una persona que había asesinado gente, de un asesino. Se respondió ideológicamente en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y nosotros queremos cumplir con la ley. Por eso Argentina, vamos a hablar con la justicia para resolver esto de manera inmediata. Y ya justamente lo estamos haciendo, así que esperemos poder cumplir con Chile en este sentido.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, VLN Radio. Siempre atentos.
Son las 8, 14 minutos.
Y más adelante aquí en Sala de Prensa, nuestra primera edición de hoy. En este día viernes, al rojo vivo está la disputa entre socialistas y radicales por emplazamiento de la senadora Bodanovich al Seremi de Obras Públicas del Maule por baja ejecución presupuestaria en esta región. Los detalles, la polémica sigue adelante y luego con los detalles aquí en Sala de Prensa por VLN Radio.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de VLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Mi restaurante, la mejor gastronomía de Perú.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada.
Ya estamos aquí en el estudio con Luis Alberto Rivera para conocer las condiciones del clima para este día viernes y especialmente para el fin de semana. Y además, recordar que se nos viene la lluvia. Buenos días.
Buenos días, Luis. Buenos días, auditor. Efectivamente, se aproximan lluvias, pero no serán para este fin de semana, afortunadamente, porque siempre y por lo general se desarrollan algunas actividades al aire libre y estas lluvias muchas veces suspenden estas actividades. Así que tranquilo, porque para este fin de semana voy a conocer y voy a dar el informe actualizado en este instante. Me estoy conectando al satélite, por eso que ahí está. Ya tenemos el informe actualizado para el Valle Central y prácticamente para toda la provincia de Curicó. En día viernes, ayer teníamos en la tarde un pronóstico que decía cielo nublado en Curicó variando a cubierto. No se ha producido esta situación, pero sí en otras zonas hay bastante tiempo variable. Les cuento, le anticipo esto del fin de semana. El pronóstico para el Valle Central de Curicó, algo de nublado hoy día, supongo yo que va a ser en la tarde. Y el sábado mañana completamente despejado y el domingo tendremos también cielo con nubosidad parcial. Durante la mañana algo despejado, después nubosidad parcial, nublado en la tarde, bastante variable el día domingo pero sin lluvia. Les quiero comentar que la temperatura de este instante en el centro de Curicó es de 8 grados, no es muy baja y se espera una máxima probable que podría ser de 18 grados. Quiero mencionar a nuestros auditores colaboradores, por ejemplo, Pablo Vázquez nos envió una fotografía de Remolino con un cielo completamente nublado, bastante niebla en Remolino. Atención a los auditores que van viajando a la costa y desde la huerta hacia la costa, una neblina muy densa, al igual que otro mensaje que nos envía Jaime Moraga con una niebla, pero también que solamente con una visibilidad de unos 50 metros aproximadamente en Peralillo. Ahí hay niebla matinal a esta hora. Y en el otro lado de Peralillo, pasado el puente de Peralillo, está con algo de nubosidad parcial. ¿Qué va a ocurrir? Esto es en Gualañé. En Curepto, a esta hora está también con una niebla matinal bastante densa. Gracias a don Mauricio, que también colabora con nosotros. Va a variar a nublado, cubierto en la tarde con 17 grados. Atención en la costa, vaguada costera, variando a nublado en la tarde con 15 grados. En la cordillera, nubosidad parcial, variando a nublado y chubascos. Hay una masa de aire en esa zona que va a provocar algunos chubascos y en la cordillera nevazones en el día de hoy, aunque usted no lo crea. Cuando digo la cordillera es sobre los 2.200 metros sobre el nivel del mar. 12 grados para la cordillera porque ha nevado, así es que en los Queñes hará frío. En Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, la misma situación de Curicó, podría nublarse en la tarde. 18 grados, Pichilemu, despejado a esta hora. Nublado en la tarde con 15, en Río Claro, Compeo y Talca, es la misma condición, cubierto variando nublado con 18 y Constitución, escasa nubosidad variando despejado al mediodía con 15 grados. Luis Alberto, reitero, el lunes y el martes en toda la provincia de Curicó y en la región del Maule en general, tendremos precipitaciones, es decir, abril se despide con lluvias mil. Y atención, si tú tienes amigos o bueno, gente que quiera realizar alguna actividad, la próxima semana, el sábado 4 y el domingo 5, estará lloviendo también.
Oye, ¿y qué cantidad de agua podría caer en cuanto a milímetros de agua lluvia que podríamos tener en la zona central del país?
¿Sabes qué? Se ha estado empoderando, Luis Alberto. Me preocupa un poco este tema. Porque para el lunes, acá en el Valle Central, se estima que podrían caer entre 30 y 35 milímetros.
Ayer, no es poco. Ojo que no es poco.
Ayer hablábamos de 20. Y para el día martes se estima que podrían llegar de 10 a 15. Sin embargo, los Queñes, porque allá se está centrando todo este sistema frontal que entra por al continente por el Océano Pacífico, pero se desplaza rápidamente a la cordillera. En los Queñes, por ejemplo, el día lunes podríamos tener 40 milímetros y el día martes 20. Serían 40, 50, 60 milímetros entonces en la cordillera entre el lunes y el martes, y esa agua ustedes saben que se viene por los ríos, río abajo, valga la redundancia o la apreciación.
Bien, vamos a estar atentos, vigilantes, a esa lluvia que se está pronosticando desde el día lunes próximo en adelante.
El lunes y el martes.
Lunes y martes.
Después el día sábado 4 y el domingo 5 de mayo.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada.
No grave delitos, evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad, contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó, llama al 978-15-8272, mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa. Política.
Antes de ir a la política, quiero saludar a un auditor que está conectado en nuestra señal 105.7 desde Machalí, por favor. Es importante que nos entreguen estos reportes porque yo no sabía que la radio esta desde Curicó se escuchaba en Machalí. Sintonía 105.7, escuchando BLN Radio. Saludo a Luis Cabello. Cano López, siempre atento desde la región de O'Higgins. Muchas gracias por el reporte, de donde llegamos bastante lejos también en la región de O'Higgins. Ahora sí vamos a la política. Al rojo vivo está la disputa entre socialistas y radicales por el emplazamiento de la senadora Paulina Bodanovich al Seremi de Obras Públicas Renzo Casacordero por la baja ejecución presupuestaria en el Maule, con un 8% total asignado para el presente año. Hay que recordar que la parlamentaria aseguró además que la cifra del 8% era la más baja de toda la región del país. ¿Qué dijo la senadora en esta crítica? Dijo que es preocupante que la ejecución del presupuesto para proyectos esenciales en la reconstrucción y en el desarrollo en el Maule avance a un ritmo tan lento, a punto de ser la más baja entre todas las regiones del país, expresó Paulina Bodanovich, la senadora. Frente a este emplazamiento, el Seremi de Obras Públicas, Renzo Casacordero, del Partido Radical, respondió a la senadora socialista señalando que la ejecución presupuestaria a la fecha es de un 15% y no de un 8%, como lo expresó en los medios de comunicación la parlamentaria del Partido Socialista.
El Ministerio de Obras Públicas en la región del Maule tiene un 15% de ejecución presupuestaria a la fecha, lo que traducido en moneda nacional son 33 mil millones de pesos. Esta inversión representa 5 mil millones de pesos más que el año 2023 y 10 mil millones de pesos más que el año 2022.
La Autoridad de Obras Públicas también adelantó que para mayo y junio del presente año tiene contemplada una millonaria inversión para la ejecución de proyectos relacionados con la reconstrucción de la zona del Maule.
Entre los meses mayo y junio tenemos una ejecución presupuestaria proyectada de 40 mil millones de pesos, lo que nos va a permitir llegar a un 40% de ejecución presupuestaria al mes de junio. Por lo tanto, queremos recalcar que este año es un año histórico para la región del Maule, puesto que tenemos más de 260 mil millones a ejecutar en el año 2024, los que nos permitirán, como siempre, llevar adelantos a la región en reconstrucción, en mejor comunidad y, por supuesto, en la reactivación económica del sector.
Pero la polémica no termina aquí, porque durante la jornada de este jueves, el consejero regional Pablo Ríos, presidente del Partido Radical, al cual pertenece Renzo Casacordero, salió en su defensa, agregando que lamentaba los ataques sistemáticos de la senadora designada, que ni siquiera conoce el territorio del Maule, expresó.
Yo, como presidente del Partido Radical, lamento las palabras y los ataques sistemáticos de la senadora Paulina Bodanovich. Parece que tiene una obsesión con el Partido Radical. Habría que preguntarle por qué, si por sus intenciones futuras, por lo que ha pasado en el pasado, que podremos discutirlo ampliamente. Especialmente lo lamento de una senadora designada, una senadora que para mi gusto no tiene una validez democrática y que por lo demás ni siquiera conoce el territorio.
Pablo del Río, en su calidad de dirigente máximo del Partido Radical acá en el Maule, aseguró que se comunicó con el Seremi de Obras Públicas, que le habría manifestado que en los últimos años ha habido un crecimiento de la inversión en la región del Maule, motivo por el cual calificó como un ataque político el emplazamiento de la senadora Bodanovich.
Me manifestó que en los últimos años ha habido un crecimiento en la inversión que ha sido sistemático del 2022, 2023 y 2024. Hay que entender también el contexto donde este ministerio tiene un presupuesto mayor a propósito de la emergencia, por lo mismo también la dificultad para poder ejecutar. Pero siento que esto más que nada es un ataque político que no tiene el fundamento base necesario.
Bueno, estas declaraciones no cayeron bastante bien en el Partido Socialista y la vicepresidenta regional de dicha colectividad política, Ana Muñoz Vargas, le contestó a través de un comunicado al consejero regional y presidente de los radicales acá en la zona del Maule. En parte de ese escrito, el dirigente político señala que Hay que recordar que la información que dice relación con el exiguo 8% que se ha gastado en el Ministerio de Obras Públicas en nuestra región es información proveniente del subsecretario de dicho ministerio y que es responsabilidad particular de toda la autoridad del gobierno realizar una gestión acorde con lo que la ciudadanía espera de las autoridades, dijo la representante Ana Muñoz Vargas del Partido Socialista.
Gualañé.
Vamos a Gualañé ahora porque, cumpliendo con la ley, la alcaldesa de esa comuna, Carolina Muñoz, de la Democracia Cristiana, también hoy día sale al pizarrón porque tiene que dar cuenta pública. Carolina Muñoz, gusta saludarla, muy buenos días allá en Gualañé.
Hola, buenos días a todos ustedes, a todos los auditores.
A ver, primero, gracias por los saludos, alcaldesa. ¿En qué va a consistir su cuenta pública? ¿Está lista, está preparada? ¿Cuáles son los principales ejes que usted va a presentar a la comunidad de Gualañé en esta rendición de cuenta pública?
Mira, hoy día tenemos la rendición de la cuenta pública, gestión año 2023, donde vamos a dar a conocer todos los avances, todos los proyectos que se aprobaron el año pasado, los que se están ejecutando este año, y por sobre todo cómo enfrentamos el año 2023, donde tuvimos dos inundaciones que nos afectaron en el invierno del año pasado, y cómo pudimos financieramente también enfrentar todos los desafíos que tuvimos el año recién pasado. Va a ser una cuenta pública más dinámica, porque tú sabes que de repente se hace muy larga, entonces también vamos a tener harto de participación de los propios encargados de programa a través de algunos videos. Va a estar bien, bien interesante, bien bonita, además que nosotros estamos en los procesos de transformación digital, por lo tanto también ahí queremos dar la pauta para eso y que esto se pueda hacer ya más un poquito más tecnológico.
Ya, claro, porque hay que mantener ahí la atención de las personas, ¿no? De los vecinos que van a asistir a esta cuenta pública. ¿Cuánto estima usted que va a durar su cuenta pública, alcaldesa, de manera lúdica, con bastante interacción? Además, en lo que me dice usted que le va a dar participación a sus directivos, a los encargados de los departamentos municipales, ¿eso entiendo?
Sí, la idea obviamente, porque esto es una cuenta pública que no habla de una gestión de un alcalde o una alcaldesa puntual, finalmente es el trabajo de los equipos que están a cargo del municipio, y también este año queríamos también reflejar lo que ellos hacen, porque muchas veces se puede pensar, oye, el alcalde hace todo, no, y eso, muchas veces digo yo, el fracaso y los logros son parte de los trabajos en conjunto, así que queríamos también que ellos puedan tener participación, no todos obviamente, algunos de ellos que tienen algunos programas, para también destacar la labor representada por ellos de los propios funcionarios municipales.
Ya, yeah. Carolina, yo entiendo que ya a usted le corresponde rendir cuenta de lo que usted ha hecho como alcaldesa de Gualañé, y también a lo mejor tal vez presentar otros proyectos que venían de la anterior administración.
Es que lo que pasa es que ya hace rato que no estamos trabajando proyectos de la anterior administración, porque cuando llegamos, de hecho, rescatamos algunos, y esos ya están listos y fueron parte de la gestión año 2022. Hoy día ya estamos plenamente trabajando y presentando proyectos que trabajamos como administración.
Perfecto. Estamos hablando con Carolina Muñoz, la alcaldesa de Gualañé, que nos está dando un apronte de lo que va a ser su cuenta pública hoy día. ¿A qué hora es, alcaldesa? A las 6 de la tarde, ¿no?
A las 6 de la tarde en el gimnasio municipal.
Están todos cordialmente invitados, la gente que vive en el Gualañé urbano, también las comunidades rurales. ¿Ha invitado a todos los representantes de la Junta de Vecinos? ¿A la gente que puede ir espontáneamente?
Sí, invitamos a los dirigentes, de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, algunos actores sociales, porque la idea es que todos puedan conocer el trabajo que se ha desarrollado en la comuna de Gualañé y que además se ha realizado con mucho trabajo colaborativo de las propias organizaciones, porque nuestro sistema de priorización de necesidades parte por una conversación con los vecinos, con los dirigentes, para que podamos estar todos en la misma sintonía, y nosotros no somos de imponer ideas, sino que lo contrario, las escuchamos, las desarrollamos y vamos priorizando cómo vamos buscando los financiamientos.
Alcaldesa, después de la presentación de esta cuenta pública, ¿cómo apuntamos el crecimiento de Gualañé? Este Gualañé que ha crecido importantemente, incluso ya Gualañé urbano no está solamente hasta el sector de los Calquines. Está, yo diría, está bien arriba por venir Mirarrío, que se ha extendido básicamente la población, las construcciones en la zona de Gualañé.
Sí, mira, nosotros hemos tratado de trabajar ordenadamente el crecimiento que se está haciendo de la comuna de Gualañé a nivel de infraestructura, también de proyección hacia el futuro. Tenemos que pensar que hoy día Gualañé es una de las comunas que está recibiendo a muchas personas que llegan a la comuna y que se quieren quedar en la comuna. Por lo tanto, hay que invitarlas a hacerlo y lo que hoy día nosotros estamos haciendo, haciendo obras que permitan eso y además pensando también en el futuro. De hecho, hemos tenido avances importantes en materia habitacional, sacando adelante temas que estaban entrabados hace muchos años, y eso también va a permitir que podamos tener una comuna donde tengamos mejores condiciones, donde podamos tener espacios acorde a los nuevos tiempos, donde la familia también sea convocada. Así que nosotros estamos pensando siempre a corto, mediano y largo plazo. Hay claramente proyectos que tenemos, ya empezamos a desarrollar, pero que son de largo aliento y son de largo plazo, pero tenemos que pensar que cuando hoy día uno planta un arbolito, lo va a disfrutar probablemente los hijos y los nietos, y nosotros también pensamos en eso.
Estamos hablando con Carolina Moñola, alcaldesa de Gualañé. Alcaldesa, ¿cómo se están preparando para el futuro invierno? Sabiendo que Gualañé lo pasó re mal para el último temporal, por el desborde del río Mataquito, los esteros y eso. Hemos visto maquinaria en distintos sectores de Gualañé. Yo entiendo que esa maquinaria ha sido contratada con recursos solamente municipales, ¿no? Que está despejando los canales, los esteros, los ríos.
Sí, mira, de hecho estamos con maquinaria municipal haciendo limpiezas de esteros en los sectores interiores, se está trabajando en los coipos, después se traslada a Caone, a los sectores de Remolino, Porvenir y una serie de otros lugares donde la maquinaria municipal puede tener acceso. Pero teníamos algunos lugares urgentes de intervención que la maquinaria municipal no nos daba y decidimos con recursos municipales contratar excavadora, donde hicimos limpieza en el sector del estero camino al sector Las Viñas de Peralillo y donde hicimos una limpieza súper importante acá en el sector del puente, en el sector de Mirarrío, que eso todos sabemos la otra vez, la inundación importante que hubo en este sector, que también este año queremos evitar si tenemos aumento de precipitaciones, así que estamos también con recursos municipales contratando maquinaria para hacer esta limpieza en forma oportuna.
Qué bueno que se estén anticipando los conflictos, eso nos parece muy bien, alcaldesa, felicitaciones. En el mismo contexto, alcaldesa Carolina Muñoz, quiero saber su comentario, una opinión respecto a esta polémica que hay entre el Partido Socialista y el Partido Radical a nivel regional, porque la senadora Bodanovic acusa a Renzo Casacordero de no ejecutar todo el presupuesto, o dicen que solamente el 8% está ejecutado en la región del Maule, sobre todo con aquellos fondos públicos que se disponen para obras como lo que está pasando en Gualañé o en otras comunas que fueron afectadas por el daño a la infraestructura, ¿no? Producto del invierno pasado, las emergencias que tuvimos. ¿Cuál es su comentario como alcaldesa por esta discusión que se está dando hoy día entre los socialistas y el Partido Radical, que no se ha gastado toda la plata en mejorar los caminos, la cosa vial de la región del Maule?
Mira, yo creo que es súper legítimo que parlamentarios de cualquier índole política puedan hacer su análisis respecto a cómo van avanzando los presupuestos. También, obviamente, hay que ver cuál es la magnitud, las razones del por qué no se ha avanzado de determinada forma. Pero creo que es súper legítimo cuando las autoridades hacen esta manifestación de su opinión respecto a algo, porque eso también permite ir mejorando. O sea, si hay una crítica en ese sentido, creo que no hay que tomarlas a personal, sino que también busca que se pueda ir avanzando, y si todavía queda año para poder seguir ejecutando, que se pueda poner ahí el acelerador para que esto pueda desentrabarse probablemente y avanzar, porque todos tenemos claros que a nivel administrativo, a nivel de proceso, los tiempos son muy largos, y todos hemos sido críticos de la lentitud muchas veces de que esos propios procesos no permitan avanzar con obras más rápido. Yo espero que este tipo de diferencias las puedan zanjar entre ellos y que obviamente eso permita de una leve diferencia poder sacar mejoras y que los procesos sigan avanzando y que finalmente las soluciones lleguen a los vecinos y vecinas de todas las comunidades.
Bien. Antes de terminar, estimada alcaldesa de Gualañé, yo quisiera preguntar por algo que se viralizó en las redes sociales y que a mí me lo enviaron como un reporte de un video, ¿no? Una pelea entre niños estudiantes ahí en un paradero del centro de Gualañé, esto fue esta semana. Entiendo que la cuestión escaló bien arriba porque aparte de los golpes que se dieron, la amenaza que se dieron los niños, después fueron llevados a contratar lesiones al hospital chileno-japonés, ahí se trenzaron, parece, a golpes las mamás o los papás de los menores. Hasta un carabinero tomó también parte en el asunto, pues. Quiero saber su opinión como alcaldesa con estos actos. Yo entiendo que no es propio solamente de Gualañé, el caso de la violencia escolar es en todo el país, ¿no? Pero un comentario suyo como jefa comunal de esa zona a propósito de este incidente.
Mira, nosotros estamos tomando todas las medidas para que estos incidentes no se repitan, no se reiteren. Se ha trabajado hace harto tiempo con la fiscalía, con las policías de con la PDI, con carabineros, para poder también hacer un trabajo con los estudiantes. Ahora, esta situación puntual obviamente se tiene que abordar como corresponde, hacer el protocolo que está establecido para estas situaciones, seguir las instancias que correspondan y obviamente hacernos cargo de ver qué es lo que pudo haber pasado para evitar otras situaciones como esta. Nosotros hemos tenido episodios como este, pero con el tiempo se ha ido trabajando en el Liceo Bicentenario y ha traído fruto. O sea, hoy día esto lo vemos casi como un hecho aislado, pero hay que abordarlo. Nosotros no le quitamos la importancia que tiene, porque primero se llega a los golpes y después el día de mañana no sabemos lo que se puede llegar y es lo que no queremos. Nosotros tenemos un liceo que ha ganado prestigio, sus estudiantes son muy destacados y queremos que eso siga siendo así, por lo tanto hay que tomar medidas oportunas y trabajar para que estos hechos no se reiteren y darle la importancia que merece esta situación.
Bueno, muchas gracias por esta conversación, estimada alcaldesa de Guaniña, Carolina Muñoz. Entiendo que ustedes como municipalidad van a transmitir la cuenta pública esta noche, tarde-noche.
Sí,
¿no?
Vamos a transmitirla para que también la comunidad que no nos pueda acompañar y que obviamente va a estar en sus casas pueda conocer lo que se ha hecho el año 2023 y los desafíos que también se nos vienen para el año 2024.
Ya, y nosotros la vamos a replicar para que se masifique más aún el mensaje de lo que han
muchas
hecho ustedes.
Muchas gracias. No, muchas gracias y cordialmente invitado a ustedes también.
Bueno, allá vamos a estar escuchando a la alcaldesa y a la autoridad de Guaniña en esta rendición de cuenta pública cumpliendo con la normativa vigente. Muchas gracias. Buenos días, alcaldesa.
Gracias, que estén muy bien. Buen día. Gracias.
Buenos días. Gracias. Hasta luego. 8:37 antes de ir a la pausa. ¿Qué está pasando en Talca? Voy a citar a medios talquinos. ¿Sabe qué están diciendo a esta hora de la mañana los medios talquinos, principalmente radioemisoras de Talca? Que habría sido detenido una importante autoridad regional. Una importante autoridad regional habría sido detenida por conducción en estado de ebriedad y estaría detenida. Más detalles en cualquier momento, porque esta es una información que está en completo desarrollo. Cito medios radiales de Talca que dan cuenta de la detención por conducir en estado de ebriedad respecto a una altísima autoridad regional. Sería una mujer la que está detenida. Y va a pasar a control de detención, me imagino, ¿no? Como corresponde, como cualquier ciudadano común y corriente. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con más.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por Sala de Prensa de BLN Radio. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé. BLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Denuncia.
Siempre atentos, estamos con la noticia. Una denuncia en contra de la CGE por su poca preocupación en la mantención de 4 postes de energía eléctrica instalados en el Berrijón Central y por los costados de la avenida Alessandre hizo el dirigente de la Villa Rauquén, Jorge Cañete. Ayer en conversación con BLN Radio, el dirigente señaló que los postes están inclinados y en cualquier momento se podrían desplomar y provocar una emergencia de impredecibles consecuencias, incluso con un posible corte de energía eléctrica hacia el Hospital Provincial de Curicó.
Al ingreso norte Curicó, entre el paradero 9 y el paradero 7, en la avenida, en los bandejones del centro, hay 4 postes de luz que están con una pendiente, como en este invierno, supuestamente se van a caer. Y lo que nos preocupa como dirigente es que el sector va a quedar sin luz y posiblemente a lo mejor interfiera también en el funcionamiento del hospital que está ahí mismo en ese mismo sector. Entonces yo creo que aquí la CGE tendrá que tomar cartas en el asunto para solucionar el problema antes de que se produzca. Entonces por eso la preocupación, a mí siempre me gusta ser proactivo en estos casos y por eso estoy contando esto a la comunidad.
Jorge Cañete, dirigente vecinal, indicó que la idea de esta denuncia es advertir a la CGE para que desarrolle los trabajos que correspondan en este sector donde se encuentran los postes inclinados y así no lamentar consecuencias posteriores.
Correcto, anticiparse para no estar después haciendo cosas que ya podíamos haberlas hecho antes y a lo mejor sale hasta más barato el costo de ahora que venir después a reparar todo y que a ver cuánto tiempo vamos a estar sin luz en el sector nororiente.
Y además esos postes podrían caer eventualmente sobre las personas, peatones o ciclistas, automóviles.
Además, de los automóviles especialmente, porque están a orilla de la carretera misma y los vehículos que van a alta velocidad hacia adentro se pueden encontrar de repente con un poste atravesado y tú comprenderás que el accidente no va a ser muy suave.
¿Desde cuándo se viene presentando esta problemática de los postes?
Bueno, esto es hace más de un año, pero nadie me había dado a conocer este tema y yo como dirigente del sector me preocupa porque yo vivo en ese sector y no vamos a quedar con ese problema si es que llega a ocurrir algo.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Y a pocas horas de los actos conmemorativos de los 97 años de vida del Carabinero de Chile, el precandidato de la UDI a la alcaldía de Curicó, Celso Morales, saludó a cada uno de los hombres y mujeres que conforman esta gran institución policial. El personero político, junto con destacar la gran labor policial en tiempos complejos que vive actualmente el país por el accionar de la delincuencia local y extranjera, llamó a la comunidad local, a la comunidad curicana especialmente, a asistir a los cuarteles para testimoniar el afecto hacia la institución de las carabinas cruzadas. En lo particular, Celso Morales convocó a la ciudadanía curicana para reunirse mañana sábado a las 11:30 a.m. en las puertas de la comisaría de Curicó en la avenida San Martín.
Hay momentos importantes en la historia de un país. Yo creo que hoy día esta institución de carabineros está pasando por un tema que es relevante, por el tema de la seguridad o la inseguridad que hay en este país. Así que yo hago un llamado en este aniversario a brindar el máximo de adhesión a Carabineros de Chile. Que podamos todos entregarle el cariño, el respeto, la valorización de la labor que realizan, que hace algún tiempo atrás fue denostada, con las consecuencias que pagamos todos los chilenos. Así que invitar a todos los curicanos, incluso a este sábado 11:30, 12 del día, que podamos concurrir a cualquier lugar donde exista un retén, una comisaría de carabineros, a saludarlo. En el caso de Curicó, invitar este sábado a las 11:30 a acercarse a la prefectura de carabineros y entregarle un saludo masivo a Carabineros de Chile y en particular a Carabineros de Curicó.
Son las 8:42.
Y también en entrevista con el programa BLN por la tarde, la jefa de la séptima zona de carabineros del Maule, la general Maureen Espinosa Lobos, desarrolló efectivamente también una invitación abierta a toda la comunidad para saludar a los funcionarios de la institución con motivo de este nuevo aniversario que está previsto para el día de mañana.
Quiero invitar a la comunidad para que el día 27 de abril, a contar de las 8:00 a.m, puedan acercarse a cualquier cuartel de carabineros, el que esté más próximo a su domicilio, a su lugar de trabajo. Ese día, a contar de las 8:00 a.m, se va a izar el pabellón nacional, vamos a cantar nuestro himno institucional y luego de ello los vamos a invitar a disfrutar de una taza de café con un rico pedazo de torta para demostrar con cariño, con apoyo y con presencia el respaldo que tienen a nuestra querida institución.
Bueno, ahí está la voz de la general Maureen Espinosa. Promete tortita en todos los cuarteles policiales de la región del Maule, en todos. Por muy modesto que sean los cuarteles, en algún retén de la parte más alejada de esta región del Maule, ahí los carabineros, el encargado de ese destacamento policial tendrá tortita y café para saludar y recibir también a los vecinos que van a ir a saludarlos. Hay que señalar que a nivel regional acá en el Maule están preparadas también una serie de actividades protocolares donde van a participar autoridades civiles y también autoridades policiales. Un saludo anticipado para Carabineros de Chile con motivo de este nuevo aniversario. Son 97 años de vida, Carabineros de Chile que va rumbo al centenario. Antes de ir a la pausa, reiterar la información que está en completa evolución en estos momentos desde Talca. Radioemisoras talquinas están dando cuenta de la detención por conducción en estado de ebriedad de una altísima autoridad regional. Es una noticia que por ahora está en completa evolución. Detalles en cualquier momento. Vamos a la pausa. Volvemos con más.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio, carrera 318, sector Avenida España en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633 en Curicó.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
8 de la mañana con 46 minutos. En el estudio está la alcaldesa de la comuna de Molina, Priscila Castillo Ayerli. Muy buenos días, alcaldesa. Bienvenida, por favor. Pase usted.
Muy buenos días, Luis. Nos sumamos ahí, bueno, saludamos a todos los vecinos, vecinas, y nos sumamos a la celebración de los 97 años de Carabinero. Nosotros vamos a estar en Molina hoy día con los diferentes colegios visitando cada uno de los cuarteles. Así que eso de las tortitas que decía la general Maurín, ¿cómo van a poner las tortitas a los carabineros? Tenemos que poner nosotros las tortitas, la comunidad tiene que, ¿cierto? Así que ahí vamos a estar llevándoles algún presente en cada uno de los cuarteles. Y mañana sábado, a las 7:45 estamos citados ahí en todas las comisarías para hacer la celebración, ¿eh?
Tempranito. O sea, para izar el pabellón patrio junto a los carabineros.
Así es, 7:45 hay que estar en los cuarteles el día sábado.
Mañana. Bueno, un saludo nuevamente para Carabineros de Chile, que mañana festejan un nuevo aniversario institucional. Hay que llevar tortita entonces.
Sí,
para algún supuesto. Regalito a los carabineros.
Por supuesto.
Hoy, a propósito de torta de cumpleaños, tenemos una amiga en común que hoy está de celebración, está dando una vuelta más al sol, un año más de vida. Hoy está de cumpleaños nuestra gobernadora regional del Maule.
Cristina Bravo.
Nos hemos presentado con un saludo al aire.
Pero por supuesto, mandamos un cariñoso saludo ahí a nuestra querida gobernadora Cristina Bravo. Un montón de energías positivas. Muchas gracias por toda su entrega, su dedicación a toda la región del Maule, y le mandamos ahí a la distancia un cariñoso saludo. Va a recibir hartos saludos, yo creo, por su carisma, por su forma de ser, así que muy, muy contento de que ojalá sea una bonita celebración para ella.
Imagínese la cantidad de llamados telefónicos que va a tener a partir de ahora la gobernadora una vez que la gente se enteró que hoy está de cumpleaños. A partir de ahora está respondiendo una cantidad enorme de llamados de parte de la ciudadanía curicana, básicamente donde es más conocida, creo yo, ¿no? Con la gobernadora usted sabrá que tengo mi diferencia. Muchas veces hemos discutido en este micrófono, pero yo le tengo un cariño enorme a la gobernadora. Tengo que reconocerlo públicamente. Ella es una mujer de mucho afecto, de mucha cercanía. Yo agradezco eso. No todas las autoridades consiguen eso, de la cercanía
así
con la
es,
gente.
Así es.
Así es que nada, cariños para ella, feliz cumpleaños a la gobernadora regional Cristina Bravo.
Que tenga un hermoso día y hay un montón de energías positivas para ella, hoy y siempre, como siempre decimos.
Bien, ahora vamos a los temas locales de Molina. Hay una polémica por la poda de árboles que se ha dado en la principal avenida de la comuna de Molina, y usted es una defensora de los árboles tal cual con las mascotas, con los perritos, pues.
Oh, sí. Bueno, los que amamos la naturaleza siempre queremos dejar crecer los árboles, podarlos, pero con lo que se llama poda. Y de repente cuando uno, en la principal avenida ahí de la avenida Luis Cruz Martínez, cuando la CGE empieza con su tema de las podas por el tema del cableado eléctrico, en realidad es una poda violenta. Y durante varios años, Luis, hemos tratado de mantener un equilibrio entre los árboles y los cables que pasan por ahí. Pero yo ya tengo un ultimátum de SGE, tengo que decirlo.
A ver, ¿cómo eso?
Un ultimátum de SGE porque la ley también a ellos los faculta a hacer las podas a una distancia del cableado. Y en la avenida Luis Cruz no se está cumpliendo eso. Y por seguridad de los vecinos, para que podamos tener energía, para que no tengamos problemas también de que algún árbol quede energizado, ¿cierto? Por un tema de seguridad que se entiende, es necesario podarlos de la manera como hoy día se está haciendo, que es una poda más violenta de lo que a nosotros nos gustaría que se realizara. Así que van a continuar haciendo el trabajo, no, nos pusimos de acuerdo, queríamos que solo cortara algunas ramas, pero al cortar algunas ramas los árboles quedaron así con las patas abiertas, como mirando hacia el cielo, se veían muy, muy feo. Y por eso es que ahora estamos haciendo una poda un poco más, que quede el árbol más armonioso. Y lo que esperamos en el futuro, y lo decíamos ahí por las redes sociales, es que CGE, una empresa que genera hartos recursos en estas avenidas principales, nos encantaría y ojalá pudiéramos avanzar en toda la ciudad, ¿cierto? No se puede, pero por lo menos en las avenidas principales, que pudieran colocar estos cables de manera subterránea, de modo que, como lo hacen en otras ciudades, que ojalá se pudieran colocar en forma subterránea y así pudiéramos tener una hermosa alameda como la que queremos tener, pero en estos momentos, digamos, no se puede porque pasan por el medio de los cables de los árboles.
Pero qué bueno que recuerde este tema, porque hay una ley en nuestro país que tiene que ser acatada y que no se está implementando, es la ley Chao Cables, algo así, ¿no?
Cables en desuso, sí.
Claro, se tiene que retirar. Y ahí, bueno, dicen que
es
son...
Es que son los cables en desuso. Sí, lo que las compañías, por ejemplo, de teléfono, que hay un montón de cables que están en diferentes lugares dentro de la ciudad, en las diferentes calles, eso hay una ley para que se puedan hacer retiro. Pero de los cables que estamos hablando son cables de energía que CGE en la avenida Luis Cruz los tiene, en algunas partes los tiene protegidos, digamos, con un material especial. Nosotros quisiéramos que estuvieran todos protegidos, pero más que protegidos, para que los árboles pudieran crecer, que ojalá fuera subterráneo como es en otros países.
Y usted me habla de una especie lugar. De ultimátum, ¿usted va a exigirle a la CGE que tiene que soterrar los cables de energía eléctrica?
Lo que pasa es que tiene que ver con que se tiene que desarrollar un proyecto. Obviamente, si podemos exigir legalmente a la empresa, se tiene que hacer. Pero cuando yo me refería al ultimátum, tiene que ver con que CGE a nosotros como municipalidad nos dice, oiga, no podemos dejar los árboles en estas condiciones porque hay un riesgo para la seguridad de los vecinos. Y hay que cortarlos nomás, pues hay que podarlos de manera violenta como hoy día se está haciendo. Así que los que se entiende, obviamente, porque lo primero es la seguridad de los vecinos. Pero nos gustaría haberlos dejado crecer como corresponde y no cortarlos.
Pero ¿cómo así? No haber una normativa que les diga a los señores de la CGE, la empresa externa de esa misma compañía, oye, esta es la forma de podar los árboles, no masacrándolos, triturándolos, pues la forma en que los podan yo creo que no es la más adecuada.
Claro, es que nosotros años anteriores los dejamos crecer y están muy cerca del cableado, o sea, están pegados a los cables y eso genera un riesgo para las personas y por lo tanto se tienen que podar, digamos, como hoy día se está haciendo. Ahí hay harto, usted tiene razón, hay harto que avanzar con el tema legislativo porque debería haber una normativa donde exijamos que puedan ponerlos de manera subterránea. Lo mismo nos pasa, y lo voy a decir, con la sanitaria. La sanitaria es un chiste porque nosotros tenemos que hacer proyectos como municipalidad, presentarlos al gobierno, el gobierno financia los proyectos de alcantarillado, se construyen y después hay que entregárselo a la sanitaria para que ellos ganen la plata. Entonces, y ellos son los que tienen que prestar el servicio. Entonces, en ese sentido, es como el mundo al revés. Creo que hay harto que avanzar en tema de legislación, Luis, ahí en el tema de las compañías eléctricas y en el tema de la sanitaria.
Estamos al aire con la alcaldesa de Molina, Priscila Castillo, hablando de temáticas locales. Quiero que entregue un mensaje a la alcaldesa. ¿Qué medidas ustedes como municipio van a tomar finalmente con el jardín El Lunay, que ha sido robado cuántas veces? ¿Tres, cuatro, cinco veces?
Cinco veces.
Es impresentable. ¿Medidas municipales a propósito para evitar el accionar de la delincuencia en este jardín infantil?
Sí, tuvimos reunión ahí con los apoderados, con los funcionarios del jardín, estuvieron presentes concejales también, y el Departamento de Educación Municipal, y bueno, las medidas concretas es que hoy día tenemos guardias en forma permanente en el jardín y se hizo la instalación de cámaras, en primera instancia un par de cámaras, y estos días ya se instalan las cámaras definitivas que se van a vigilar durante las 24 horas del día, no solamente en el jardín El Unay, sino que en todos los jardines de la Comuna Molina. Nosotros tenemos 11 jardines y en cada uno de ellos vamos a instalar el sistema de seguridad que corresponde, porque, bueno, usted bien lo decía, antes los delincuentes tenían por lo menos compasión con los jardines y con la escuela, hoy día no pasa eso, tenemos una crisis de seguridad enorme en el país y lo que hay que hacer es tomar las medidas y estamos tomando esa medida de colocar cámaras de seguridad y poder monitorear a las 24 horas del día.
Yo espero que se frene el accionar de los delincuentes en este jardín en particular porque ha sido bien espantoso lo que ha pasado, porque aparte de robar, se alimentan dentro del mismo establecimiento, además desarrollan otras acciones que no voy a repetir en esta radio por un tema de...
Sí, hay un tema de consumo de droga, de droga muy complejo también.
Bueno, ojalá que se frene finalmente esto Royal Jardín, el UNEI. Vamos a dejar los últimos minutos de esta entrevista en directo.
Y apoyo psicológico también para las chiquillas, porque lo han pasado re mal todos los funcionarios, sí, sobre todo los apoderados también, tan complicado. Imagínense llegar al jardín y encontrarse ahí con todo este espectáculo de... Y cinco veces seguía.
Claro, porque los delincuentes marcan territorio también, pues usted así me entenderá, es. No quiero entrar en más detalles. Dejo los últimos minutos de esta entrevista en directo para la alcaldesa Molina, para que nos dé un apronte de lo que va a ser su cuenta pública, alcaldesa. Lugar, hora, entiendo que es el próximo día lunes.
Es el día lunes a las 7 de la tarde. La vamos a hacer ahí en el gimnasio del Colegio María Auxiliadora. Estamos esperando alrededor, no sé, de 800 personas, entre 800 y 1000 personas. La idea es hacer la invitación a que todas las personas que quieran ir a enterarse de cuáles son los proyectos que hemos trabajado en las diferentes unidades municipales. Vamos a estar ahí este día lunes a las 7 de la tarde. Nosotros hacemos una cuenta pública bien dinámica, con videos, con algunos anuncios también que vamos a hacer, Luis, importantes para la comunidad, pero obviamente no puedo adelantar porque tiene que ser ahí en la cuenta pública.
Sorpresa.
Sí.
Pero prométame algo, alcaldesa, por
dígame,
favor.
Dígame.
Comprométase en este estudio, en este programa de radio, en estas noticias de Sale Prensa por BLN Radio. Prométame que su cuenta pública no va a durar 3 horas como lo que pasó en Curicó anoche.
No, terrible. No, es que nosotros hacemos una cuenta pública, Luis, que va a durar una hora 15 minutos, está programado para que dure eso, porque muy larga, igual es complicado para la gente, entonces uno, ¿qué quiere? Que las personas puedan disfrutar del evento, pasarlo bien, entretenerse. Nosotros ahí con el equipo municipal, lo decía Carolina Muñoz hace un rato también, la idea es hacer participar también al equipo municipal y que podamos entre todos hacer una cuenta pública que cumpla el objetivo de dar a conocer las finanzas municipales, los proyectos, y ahí también señalar, bueno, eso lo puedo decir con anticipación, nuestro municipio tiene la buena noticia ahí de que en términos de cuentas estamos muy bien. Tenemos la posibilidad hoy día de poder destinar recursos a proyectos que la comunidad requiera. Hicimos un proceso ahí de consulta a través de las redes sociales, vamos a hacer varios anuncios que permiten mejorar las condiciones de las comunidades, entonces tenemos una situación financiera que hoy día nos permite hacer eso y estamos contentos porque vamos a entregar un municipio con cifras azules, con cuentas por pagar, obviamente, que también eso hay que decirlo, porque de repente cuando se cambia de administración, las cuentas que quedan al 31 de diciembre, hay muchas facturas y que se tienen que pagar después en el año siguiente, en el 2024. Pero decir que tenemos cifras azules en la Municipalidad de Molina y eso nos permite poder hacer varias inversiones durante este año 2024.
Ya. Entonces, el número azul destaca la alcaldesa Priscila Castillo, lo anticipa aquí en Sala de Prensa, lo que será su próxima exposición a la comunidad de Molina en la cuenta pública prevista para el próximo día lunes 29 de abril, en la comuna de Molina.
A las 7 de la tarde.
Cortito, alcaldesa, ¿da por superada la polémica con bomberos a propósito de la discusión que se armó esta semana con el superintendente de bomberos? Cortito, por favor.
Sí, en honor al tiempo. Lo que pasa es que uno trata de hacer una crítica constructiva para que el sistema se mejore, y no es una crítica nuestra, eso me gustaría decirlo, es una crítica que sale del interior de los mismos voluntarios. Entonces, lo importante es que el sistema se perfeccione, eso es lo que queremos, en beneficio de toda la comunidad.
Bien, muchas gracias. Vamos a estar acompañando también como BLN Radio el próximo día lunes en la cuenta pública.
Muchas
éxito
gracias
en la presentación, que le resulte todo bien.
Así es, ahí la vamos a estar comentando. Saludo cariñoso para todos.
Saludo para ustedes, muchas gracias por la visita.
Último minuto.
Falta un minuto para las 9. Daniel Hernández, información del momento, adelante.
Sí, ¿cómo estás, Luis Cabello? Porque a la altura de la avenida Freire, a la altura numeral 647, se está presentando un accidente de tránsito de tipo atropello. Según lo que relatan ya los primeros testigos, los auditores de la radio, dan cuenta de un atropello, una persona que lo hacía en su bicicleta, es una persona que iba con propósito de ir a su trabajo en dirección ya, y fue investido por un vehículo menor, el cual ya se ha quedado en el lugar, según lo que nos informan. Se ha notificado a personal de emergencias, quienes van camino ya a este lugar de la avenida Freire, como referencia donde está una de las famosas panaderías de Curicó, ¿cierto? En ese lugar se está presentando este accidente, hay reducción obviamente porque esta persona está atendida en el piso, ya van ambulancias de emergencia al lugar y también se han solicitado organismos para que vean la situación que está ocurriendo en torno al tránsito de emergencia que está en pleno desarrollo. Luis Alberto Cabello.
Daniel Hernández con la información de último momento respecto a este accidente de tránsito en la zona de Curicó. Y ahora vamos con más detalles de lo que habíamos anticipado respecto a esta información de último momento que viene desde Talca. Ya lo dicen algunos medios de comunicación, principalmente radioemisoras de Talca. Último minuto. Carabineros detiene a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región del Maule por conducir presuntamente bajo la influencia del alcohol y protagonizar un accidente de tránsito en la ruta K620 en Maule. Esto es lo que se ha conocido esta mañana, información que podemos ampliar ya, porque incluso esta misma noticia ha sido confirmada por parlamentarios de la región del Maule. Reitero, último momento. Carabineros ha detenido a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región del Maule por conducción bajo la influencia del alcohol y por protagonizar un accidente de tránsito en la ruta K620. Esto corresponde a Maule, en la región del mismo nombre. En punto a las 9 de la mañana. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenos días.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.